Hola, hoy vamos a analizar a fondo una normativa oficial, la Orden número 0867 de la Consejería de Economía de Melilla. Es la convocatoria de ayudas para pymes de este año, 2025, ¿eh? Salió en abril. El objetivo parece bastante claro, impulsar nuevas empresas, sobre todo si las montan jóvenes, y bueno, también echar una mano a las que ya están funcionando para que crezcan o hagan cosas nuevas. Al final la idea es generar empleo, ¿no? O autoempleo. Y han puesto 800.000 euros para esto, así que hoy vamos a centrarnos en lo esencial. ¿Qué proyectos entran? ¿Qué gastos cubren exactamente? ¿Cuánto dinero se puede conseguir como máximo? ¿Y cómo justificarlo después? Que eso siempre es clave. A ver, vamos a ello.
Exacto. Y un punto importante para empezar. Esto funciona por concurrencia competitiva. O sea, no es llegar y que te lo den. Los proyectos compiten. Se basa en unas normas aprobadas en marzo y, como has dicho, bajo el Reglamento Europeo de Ayudas de Minimis. Eso limita un poco el total de ayudas que una empresa puede recibir.
Vale, entendido el marco. Entonces, ¿qué tipo de proyectos empresariales pueden pedir estas ayudas? ¿Quién puede presentarse?
Pues, fundamentalmente, hay tres tipos de proyectos, digamos. Primero, la creación de una nueva empresa. Pensado para las que se han montado y dado de alta en el IAE hace poco, como mucho un año antes de pedir la ayuda.
Ajá, las recién nacidas, por así decir.
Eso es. Luego está la ampliación. Esto es para empresas que ya llevan más de un año funcionando y quieren, pues, mejorar, modernizarse, crecer, ya sea ampliando el local, abriendo otro para la misma actividad, comprando máquinas nuevas.
Vale, mejorar lo que ya tienen.
Exacto. Y la tercera vía es la diversificación. También para empresas con más de un año, pero que se lanzan a una actividad económica diferente, o buscan mercados nuevos, o amplían su gama de productos. Y lo importante, el requisito común para las tres. Tienen que crear empleo, sea contratando a gente o mediante autoempleo.
Perfecto. Creación, ampliación o diversificación, pero siempre con empleo. Vale. Y ahora, la parte quizá más consultada, los gastos. ¿Qué se puede meter en la solicitud? ¿Qué gastos te cubren?
A ver, la lista es bastante detallada. Pero vamos a lo principal. Si es una nueva empresa, algo interesante es que pueden incluir el alquiler del local.
Ah, el alquiler entra.
Sí, mensualidades y fianza, con un tope que ronda los 10.000 euros para 2 años más la fianza. Luego, el bloque gordo, digamos, son las inversiones en activos fijos. Y aquí entra bastante. Desde pequeñas obras para adecuar el sitio, a maquinaria, instalaciones, bueno, mobiliario, equipos informáticos.
¿Ordenadores y eso?
Sí, aunque con alguna limitación en portátiles. Incluso vehículos industriales nuevos, furgonetas, camiones o motos pequeñas si justificas que son para reparto. Y un detalle que está bien, pueden ser activos nuevos o de segunda mano.
¡Anda! Eso ayuda mucho a ajustar presupuestos, claro.
Sí, la verdad es que sí. También entra el software, licencias. Cosas importantes sobre esto. El IPSI de aquí, el de Melilla, sí es subvencionable en estas compras, pero el de importación no. Y ojo, si el gasto es un poco alto, más de 15.000 euros normalmente, te piden que presentes al menos 3 ofertas. Ah, y el leasing no entra.
Vale, anotado. ¿Algo más, aparte de activos?
Sí, también ayudan con los intereses de los préstamos que pidas para financiar todo esto. Te subvencionan una parte del tipo de interés, unos puntos. Y fundamental, la creación de empleo. Por un lado, el autoempleo, si te das de alta como autónomo. Esto sobre todo en creación de empresa.
O sea, si montas la empresa y te haces autónomo.
Exacto, con ciertos requisitos de venir del paro o similar. Y por otro lado, la contratación de personal. Tienen que ser contratos indefinidos o fijos discontinuos y que supongan aumentar la plantilla media que tenías. Hay condiciones, claro. Los contratados tienen que cumplir requisitos y la empresa se compromete a mantener ese empleo al menos 2 años.
Muy claro. Inversiones, intereses y, sobre todo, empleo. Hablemos de cifras. ¿Cuánto dinero se puede conseguir? ¿Cuáles son los máximos?
Pues mira, hay varios límites. El general por proyecto es de 40.000 euros.
¿Por proyecto?
Sí, pero si los que montan la empresa son jóvenes, menores de 35, ese máximo sube a 55.000 euros.
Ah, un buen empujón para los jóvenes.
Sí. Luego está el límite global de minimis que dijimos al principio, no pasarse de 300.000 euros de ayudas de este tipo en 3 años fiscales. Y después cada tipo de ayuda tiene su propio tope. El alquiler, ya dijimos, unos 10.000 euros. La inversión en activos, te cubren hasta un 60% de lo que se considere gasto elegible.
El 60% de la inversión. No está mal.
No, y las ayudas por crear empleo pues rondan los 3.000 euros por un contrato indefinido a jornada completa. Sube un poco si el contratado es joven y es una nueva empresa. Y se ajusta si es parcial o fijo discontinuo.
Entendido.
Y una condición súper importante. Que no se olvide, el proyecto tiene que pedir sí o sí ayuda para inversión y ayuda para crear empleo. Las dos cosas, no vale solo una.
Vale, el pack completo, inversión y empleo, captado. Y ya para cerrar el círculo, imaginemos que nos conceden la ayuda. ¿Cómo se justifica luego? ¿Qué papeles piden?
Pues este es el momento de la verdad, digamos. Se justifica con lo que llaman cuenta justificativa. Básicamente es presentar todas las facturas, los comprobantes de pago y los documentos que demuestren que has hecho las inversiones que dijiste y que has creado y mantenido los puestos de trabajo.
¿Y hay algún mínimo que cumplir, sí o sí?
Sí. Y ojo con esto. Es crucial. Tienes que haber ejecutado como mínimo el 50% de la inversión que te aprobaron y haber creado también como mínimo el 50% del empleo al que te comprometiste.
El 50% de cada cosa.
Eso es. Si no llegas a ese mínimo en ambas partes, se archiva el expediente y, bueno, pierdes la ayuda.
Uf, importante tenerlo en cuenta desde el principio. ¿Y los plazos?
También son estrictos. Normalmente tienes 12 meses desde que te notifican la concesión para hacer las inversiones. Para crear el empleo hay unos plazos específicos que marca la orden, normalmente desde poco antes de pedirla hasta unos meses después de que te la den. Y la justificación final, todos los papeles, tienes que presentarla como mucho un mes después de que acabe el plazo para invertir.
Vale. ¿Y el pago? ¿Te lo dan todo al final?
Lo normal es que te paguen el 100% una vez lo has justificado todo correctamente, pero se puede solicitar un anticipo del 100% al principio.
¿Un anticipo? ¿Eso suena bien?
Sí, pero claro, para eso tienes que presentar una garantía, normalmente un aval bancario por el mismo importe.
Entendido. Bueno, entonces, resumiendo un poco, parece una vía interesante para las pymes de Melilla, ¿no? Tanto las nuevas como las que quieren crecer, sobre todo si van a crear empleo.
Sin duda. Yo creo que la clave es planificar muy bien el proyecto antes de pedirla, para que los gastos encajen bien en lo que cubren, y luego ser muy, muy riguroso con los plazos y con guardar todos los papeles para la justificación. Cumplir los compromisos, sobre todo mantener el empleo, es vital para evitar sustos y tener que devolver el dinero, claro.
Queda claro. Y bueno, esto nos lleva a una reflexión final. Más allá de esta ayuda concreta de Melilla, ¿cómo crees que estas iniciativas locales podrían, quizá, conectarse mejor con otras ayudas nacionales o europeas? ¿Podría crearse un efecto mayor, una palanca más fuerte para el desarrollo económico de la ciudad si se combinaran? No sé, es algo para darle una vuelta, ¿verdad?
Es una buena pregunta, sí. La coordinación entre administraciones siempre es un reto, pero potenciar esa sinergia podría multiplicar el impacto, efectivamente. Ahí queda la reflexión.